Nuevo crimen machista. Una mujer de 43 años ha sido asesinada a manos de su pareja en Fuengirola, en Málaga. El hombre de 46 años se ha quitado la vida después de matarla a martillazos. Carmen Cerván.
Ha ocurrido en una vivienda de la urbanización Higuerón West, donde la Policía Nacional acudía poco antes de las 2 de la tarde, después de que un amigo de la mujer denunciara ayer en comisaría su desaparición. Al llegar, los agentes se han encontrado con la escena, el cadáver de ella con signos de violencia y el de él, que se habría suicidado. Lo tendrá que confirmar la autopsia. La víctima, de 43 años, es de origen colombiano, y el hombre, el presunto asesino, de 46, su pareja de Norteamérica. La Policía Nacional está investigando el caso.
Rusia y Ucrania han acordado un nuevo canje de prisioneros, un intercambio anunciado por Rusia que se había acordado en la segunda ronda de negociaciones que tuvo lugar en Estambul hace varias semanas. Iván Alonso.
Sí, en este caso un cambio de militares de ambos bandos. No se ha especificado el número total de prisioneros acordados en este intercambio, tampoco si se trata de heridos, de menores de 25 años, como sucedió en el último canje. Hay que recordar que este lunes finalizaba la que había sido una de los mayores intercambios de fallecidos en esta guerra, en este conflicto entre Rusia y Ucrania. El Kremlin devolvió hasta 6.000 cadáveres ucranianos. Y por cierto, que los de Putin han anunciado hace escasos minutos la toma de otra localidad situada en la zona del Donetsk, todo mientras Kiev se prepara para supuestos ataques rusos contra su sistema energético.
Y la Audiencia de Barcelona ha condenado a 57 años de prisión a un hombre por violar en múltiples ocasiones a dos primas suyas desde que tenían 6 años de edad. También obligó a una de ellas a prostituirse. Ofrecía sus servicios sexuales a través de Internet. Además, le condenan por elaborar y poseer material pornográfico de las menores. Y hoy juega el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, donde el protagonista es Mbappé, Luis Munilla.
Mbappé, que ha tenido que ser hospitalizado por una gastroenteritis aguda. Allí está más controlado y le están haciendo pruebas para conocer el motivo. Se va a perder el partido del domingo ante el Pachuca. Hoy juega su segundo partido el Atlético de Madrid sin margen de error ante el Seattle Sounders. Jiménez va a entrar por el sancionado Lenglet y veremos si Sorloth por Griezmann. Coque y Julián Álvarez hablan de la importancia de ese partido.
Ganas de revancha, ¿no? De salir al campo, de demostrar lo buen equipo que somos. Sabemos lo que nos jugamos, que es una final y no nos podemos fiar, y aparte que nosotros no podemos fallar más.
Creo que una suma de todas esas cosas, el final de temporada, el clima, el horario que nos ha tocado a nosotros también jugar. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a eso, intentar dar el máximo, hacer bien las cosas, porque bueno, esta competición no te espera.
Ese partido es a las 12 de la noche, lo cuenta Tiempo de Juego. Resto de encuentros de hoy, Palmeiras Al Ahly a las 6, Inter de Miami Oporto a las 9 en Tiempo de Juego y PSG Botafogo a las 3 de la madrugada. En tenis, justo acaba de comenzar el duelo de octavos de final de Queens entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar. A las 5 y cuarto arranca el partido de debut de España en el Eurobásquet femenino, es ante Gran Bretaña. Y además, etapa reina de la Vuelta a Suiza con victoria del británico Oscar Onley. Kevin Boquelén es el nuevo líder con 39 segundos sobre el portugués Almeida.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 34 grados en Cibeles. Mañana más sol y máximas de 36. En cuanto al tráfico, el humo de un incendio ya extinguido está afectando a la M40 en el entorno de Monte Carmelo. Está generando retenciones en sentido A6 y provocando el corte del carril derecho. Dificultades también en la M40 en Coslada hacia la A3. Además, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida A2 Torrejón, A3 en Rivas y A4 Pinto. El lunes empiezan los trabajos previos para el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, de momento sin afecciones al tráfico. A partir de ese día, el Ayuntamiento va a ir informando de los cortes que afectarán a la circulación. Esos cortes empezarán el 1 de julio y se podrá seguir a través de un código QR que va a habilitar el consistorio. Escuchas la tarde.
buena música nos pone siempre nuestra técnico, nuestra Rosa Muñoz. No, 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 me asiente y se ríe ella. Que me lo dicen, que me lo dice mucha gente, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí, 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 a través de las redes sociales, a través de Instagram, me comentan que les gusta la música que ponemos en este programa. Bueno, que estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y tengo en este momento a uno de mis compañeros en un coche de autoescuela en plena clase para el examen práctico. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estamos, en un coche, en el asiento de atrás, y tengo a mi amigo Guillermo. Guillermo lo está haciendo bastante bien, se le ha calado un par de veces el coche. Está Eva indicándole, dándole instrucciones como
Eva, ¿quién es,
preciso.
¿La profesora?
Eva es la profesora, que la tengo delante de mí, en el asiento adelante. Si te parece, Pilar, antes de hablar con Guillermo, vamos a hacer una parada técnica, porque ahora no le quiero molestar, porque estamos en un espacio adoquinado, con calles estrechas en el centro de Madrid.
Sí, por favor, ¿eh?
Barrio Tribunal.
Tener precaución.
Estamos en una subida, ¿sabes cómo cuestan las subidas para los que son nuevos en el coche? Lo que
ahí se calan, sacar, ¿eh? Ahí se calan muchas veces los coches.
El equilibrio del embrague y el acelerador, así que vamos a dejar a Guillermo que se concentre, ahora hacemos una parada y le preguntamos, ¿te parece?
Venga, pues aparcar en un sitio en el que podáis estar tranquilos y así charlamos con Guillermo enseguida. ¿Por qué estamos en este coche? Pues porque sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en toda una odisea. En algunas comunidades y provincias hay un auténtico tapón y miles de personas llevan meses esperando para examinarse del práctico. Fíjate, en Madrid hay 40.000 personas, 40.000 alumnos esperando, otros 40.000 en Barcelona. En zonas como Valencia, Cádiz o Murcia superan los 10.000, casi 5.000 alumnos esperando en Córdoba, más de 4.000 en Cantabria, casi 3.000 en Guadalajara y así prácticamente por toda España. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Es lo que vamos a explicarte en los próximos minutos. Y para ello vamos a volver a ese coche de autoescuela en el que está mi compañero Íñigo Palomar. Él nos decía que está situado, lógicamente, en el asiento de atrás. Y conduciendo está Guillermo, que está en esa clase práctica. Vamos a conocer si han podido aparcar ya. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Estáis en ello?
Guillermo ahora mismo está conduciendo. Estamos intentando aparcar porque ya sabes que es habitual el tráfico denso en Madrid. Y además Guillermo se lo está tomando con calma, así que en cuanto puedas, Guillermo, no hace falta acelerar, tranquilo, tranquilo.
Oye, no le metamos tranquilo. Prisa a Guillermo en una clase práctica.
O sea, en la tarde
los de la radio, en directo, en
tarde,
diciéndole que venga, exacto, que rapidito, que aparque, esto no puede ser.
No, yo le estoy diciendo justo lo contrario, que no acelere, que en la tarde priorizamos por delante de todo.
La seguridad, por favor, la seguridad. Oye, mientras aparca Guillermo, ¿podemos hablar con Eva?
Sí, con Eva sí, porque Eva es una instructora experimentada, una profesora que puede hacer dos cosas a la vez. A ver, Eva, que te habla mi jefa.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo lleváis esta clase práctica?
Pues aquí estamos, patrullando la ciudad.
¿Cómo va Guillermo?
Guillermo va bien, es una zona bastante complicada, pero yo siempre digo que todo lo que se hace difícil, mejor, porque luego todo es fácil. Entonces, ahora ya estamos consiguiendo que vamos a parar, por si queréis hablar con él. Pero vamos bien, ahí preparándole al pobre.
¿Vais a aparcar?
Lo que lleva...
Oye, el aparcamiento, sí. Eva, ¿sabes que es de las cosas que más nos cuesta cuando estamos aprendiendo esto de conducir?
Sí, pero cuando se tienen las referencias, al final sale todo.
Sí, pero no nos metamos en el parking.
Por si acaso.
Claro, porque entonces la cobertura,
vale.
Y no vamos a poder hablar con Guillermo de ninguna de las maneras. Así que yo lo dejaría aquí, en la puerta del parking, y así podemos hablar con Guillermo.
Sí,
momento
sí.
Delicado.
Perfecto.
Ahora mismo, Pilar, porque Guillermo va a poner primera.
Mucho peatón, estamos en el centro, mucho peatón, aprieta embrague.
¿En qué momento yo he dejado que me metan en este lío?
No, Guillermo, pobrecito. Pobre está Pilar. Vamos, esto Guillermo sí que te va a servir.
Presión.
Para el examen.
Esto te va a traer una suerte tremenda, ya verás. Esto, vamos, y después de esto, de esta presión y de esta tensión, de estar en directo, te sale todo rodado, efectivamente. Oye, Eva, mientras termina Guillermo de tener el coche, cuéntanos, ¿cuántas clases lleva Guillermo?
Pues Guillermo ha empezado hace poquito, porque una de las consecuencias pues, de no tener exámenes es que tenemos que ir gestionando muy bien el número de alumnos que metemos para poderlo sacar. Entonces, Guillermo ha empezado, lleva 5 o 6 clases, tenía alguna idea, noción básica, y lleva esperando pues, con la friolera desde...
13 de febrero.
13 de febrero que aprobó el teórico.
Desde el 13 de febrero, con ganas de sacarse el carné, y no solamente...
El carné.
No sé si con ganas y también con necesidad, porque muchas veces necesitamos el carné de conducir para un trabajo, por ejemplo.
100%. No es su caso, porque él no tiene esa necesidad de un trabajo otros motivos, pero hay mucha gente que, claro, nos lo... Incluso ayer una chica nos pasó un certificado de su trabajo en la que podía ascender en el trabajo si sacaba el carné y que, por favor, le diéramos prioridad. Claro, eso tampoco podemos hacerlo, porque al final todos tienen necesidades y lo que hacemos es un poco de orden y lista en que cuando salen alumnos entran otros y les podemos formar, porque no tiene sentido que empecemos a dar clases para luego no poderles llevar al examen. Entonces hemos tenido que controlar mucho, yo soy la directora en Fitipaldi, hemos tenido que controlar mucho cómo entramos los alumnos a formar para que nos podamos tener salida y llevarlos a examen. Si yo le doy todas las clases y le digo que hasta dentro de 3 meses no puede examinarse y está preparado, ¿qué sentido tiene la formación? Entonces gestionamos muy bien lo que sale por lo que entra. Por eso lleva desde febrero esperando, porque si no hemos dado capacidad de salida, pues está en una media de 3 meses mínimo que van a estar esperando para empezar.
Eva, claro, todo esto os obliga a una planificación extrema, llevar un calendario para poder ajustar cuándo se sacan el teórico y cuándo empiezan las clases prácticas.
Extrema. De hecho, yo entiendo a los alumnos que al final la cara somos nosotros, creen que somos nosotros que no queremos trabajar o que no... No, es todo lo contrario. Nos ha funcionado porque sí que es verdad que aquí nosotros, si empiezan las clases, es proyectando examen. En ningún momento va a haber un parón después de tus clases, que ya estás formado y te voy a decir cómo ocurre en muchos casos, de no, hasta septiembre ya no tienes examen, no hay capacidad. No, nosotros aguantamos mucho que empiecen, tenemos una lista de espera que agobia, agobia bastante, pero que nos ha funcionado, tenemos orden y los alumnos están examinando formados desde que, en caliente digo yo, tienen sus clases dadas, están preparados, van al examen, suspenden, intentamos que mínimo antes de un mes vayan. No, que no haya otra vez capacidad de examen para dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué hacen? Pues que no dan clase, que vuelven al examen dentro de 1 mes y medio, 2 meses y ya no están preparados. La formación es nula y los conductores salen muchísimo menos preparados. Entonces, eso aquí no lo hacemos, pero gracias a que nos hemos roto mucho la cabeza y hemos controlado mucho esa capacidad de salida de exámenes para que no nos entren alumnos de más sin poder llevarlos al examen.
Eva, en el caso de Guillermo, él, como nos contabais, se examinó del teórico en febrero. ¿Y cuándo empezaron las clases prácticas?
¿Cuándo? Empecé más o menos hace unas 2 semanas, más o menos,
Hace nada.
Hace muy poco.
Hace
de
poquito.
De hecho, hoy he hecho mi cuarta clase de práctica, sí.
Claro, porque esto lo tenéis que tener en cuenta para que no den tampoco muchísimas clases, porque si nada más, ¿no, Eva? Si nada más aprobar el teórico en febrero se pone a dar clases, pero no tiene fecha para poder examinarse, dices, ¿cuántas clases voy a dar?
Eso es lo que les explicamos, les intentamos explicar, porque protestan mucho, nos llaman muchos padres, nos protestan mucho porque están esperando. Yo les digo, yo te podría dar las clases, pero te doy las clases y luego te dejo parado un mes. No, yo quiero tener la opción, que es lo que hacemos aquí en Fitipaldi, vas a tener la opción de dar tus clases, estar preparado e ir al examen. Ya estás proyectado para examen. Todos los alumnos nuevos que entran es porque preveemos la capacidad de examen para que puedan ir, porque ya nos han salido los otros alumnos. Pero efectivamente no en todos los sitios se está haciendo así. Y sí que me han venido muchos casos de gente que ha estado dando clase y luego no se les lleva el examen. Les dicen, pues después del verano. Y dices, pero bueno, ¿cómo te andan las clases? Y ahora tienes que esperar después del verano.
Claro,
sí,
se te olvida, ¿no?
Hecho,
y los nervios, además, el dejar de conducir durante todo ese tiempo, claro.
Sí, dice Guillermo que lo ve importante.
Sí, porque a los días, hay veces que pasan 2 días y se me han olvidado cosas ya. O sea,
sí, claro.
Tienes que ir casi...
Es muy importante, va en función a la formación que damos en las autoescuelas, que es formar conductores que salgan seguros, pero si no tenemos, si realmente no tienes, pasa mucho tiempo hasta un examen, ese conductor no está formado, va a estar nervioso, va a dejar 1 mes y medio por medio, ya no tienes el dinero, muchas veces la capacidad económica para volverte a dar otro bono de clases, otro, entonces... Al final yo siempre digo que yo siento la lista de espera, a las mamás, a los papás, se lo explico mil veces, prefiero tener que enfrentarme a una lista de espera que enfrentarme a una mala formación, porque entonces dejaríamos de ser formadores viales. Seríamos un, venga, a ver si pasamos el examen. Y no, al final lo que se trata es de que formemos bien, que salgan seguros y que el día que aprueben su carnet no lo hayan hecho por suerte, sino porque realmente están preparados.
¿Y ahora mismo tenéis fecha? ¿Sabéis cuándo se va a poder presentar Guillermo?
Pues hemos, precisamente hemos gestionado que nos van a quedar en junio y julio varios exámenes, nos van a quedar una media de 4 exámenes aproximadamente, y yo ya he ido a los alumnos de teórico avisando que lo siento, pero no van a empezar hasta mínimo septiembre. ¿Por qué? Pues porque toda esta gente que está empezando, sí vamos a dar prioridad a que antes de verano, antes de agosto, podamos darle salida a todos los que tenemos formando. Empezar clases y prepararse ahora para antes de verano, sin examen, sí, pero ya hasta septiembre, todos los que están desde hace un mes y pico con teóricos, se les está avisando que van a tardar septiembre.
Esto es importante, bueno, que la gente lo sepa, porque hay muchos jóvenes que aprovechan ahora el verano para sacarse el carnet de conducir y piensan que esto es cosa de un mes, mes y pico. Si tienes suerte y estar preparado, oye, en 2 meses me lo quito de encima y ya tengo mi carnet, y en septiembre pues ya le pido el coche a mi padre o a mi madre, ¿no? No.
Sí,
pues esto que era lo normal hace años, en mi época, por ejemplo, esto ya ha cambiado mucho, y hay que decir que hay una lista de espera importante. Es importante destacarlo, porque si alguien necesita el carnet de conducir, que lo planifique, porque igual le toca esperar 4, 5, 6 o más meses. Esto, ¿por qué está pasando, Eva? Se apunta a una falta crónica de examinadores de tráfico como la causa principal. ¿Es lo que veis desde las autoescuelas? ¿Faltan examinadores?
Sí, a ver, hay un sistema de cupos que nos dan un límite de personas a llevar a los exámenes. Yo no veo mal el límite de que, según los teóricos que entran de cada autoescuela, salen número de exámenes. No está mal ese tema de cupos, pero lo que sí es que el cupo es muy bajo. Entonces, ¿por qué el cupo es bajo? La capacidad de examen, que nos dicen, tienes 15, pero 20 con 8. Pero tengo 15, ya solo puedes venir con 8. Eso es debido a la falta de examinadores. Están haciendo horas extras, todo hay que apuntarlo, que junio, desde hace ya un mes y pico, están trabajando los examinadores por la tarde y haciendo horas extras para solucionar un poco este tema, pero aún así faltan muchos más examinadores para que... No digo que no tengamos tema de controlar un poquito los teóricos y darnos un poco de capacidad según los teóricos que tenemos, pero sí que haya más capacidad, no que sean 8, sino que si yo tengo 15 pueda llevar 15.
Pues entonces... vamos a saludar, Eva, si me lo permites, a Manuel Santiago, claro, que es examinador, que es coordinador nacional del CESIF en tráfico. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy estupendamente.
Nosotros encantados de tenerte también, Manuel. ¿Esto es así, Manuel? ¿Faltan examinadores de tráfico?
Pues sí, sí que faltan examinadores de tráfico, porque de hecho la DGT tiene que echar mano últimamente de funcionarios interinos por acumulación de tarea, que son examinadores que solamente van a estar 9 meses en activo, y otro tipo de examinadores que son también interinos, que están cubriendo plazas vacantes de las que no tenemos cubiertas en nuestras plantillas. O sea que realmente sí hay una falta de examinadores. También es verdad que hay picos de trabajo mucho más elevados, como estabais indicando, al final de los estudios de universitarios, que la gente quiere sacarse el carnet rápidamente en verano, y es imposible asumir esa demanda, ese pico de demanda. Pero en general, de forma estructural, efectivamente nos faltan examinadores. Y mira que todos los años hay una oferta pública, pero es escasa, porque igual que nos llegan nuevos examinadores, se nos jubilan un montón, porque las plantillas son ya muy, muy mayores, ya están muy envejecidas, y desde tiempos, digamos que desde el gobierno de Zapatero hasta acá, hasta el presente, han ido reduciéndose las plantillas en toda la Administración General del Estado, y no ha habido reposición a causa de las crisis periódicas que hemos tenido en este país.
Manuel, hay provincias que están más congestionadas que otras. Tengo entendido que en determinadas ocasiones ha habido que enviar examinadores de una ciudad a otra como refuerzo para agilizar la lista de espera. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos unos examinadores que le decimos itinerantes, que bueno, en caso de que haya una baja prolongada o un exceso de demanda, pues la Dirección General de Tráfico, en este caso la Subdirección de Formación, estima conveniente enviar a estos examinadores para completar o reforzar las plantillas en algunas provincias. porque la verdad es que hay una falta endémica de examinadores también en algunas zonas especialmente, pues porque resultan imposibles para vivir con los salarios que tienen los funcionarios de la Administración General del Estado, incluso para un salario, digamos que medianamente adecuado, como puede ser el de un examinador, hay sitios donde es imposible vivir ya, como las Baleares o San Sebastián o Madrid incluso o Barcelona, ¿no?
Por tanto, es un problema que se está cronificando.
Sí, sí, esto va a ir a más. O sea, esto o se pone el cascabel al gato, como digo yo, se coge el toro por los cuernos, si no va a ir a peor. Y bueno, yo no sé si es que hay una también... Me da la impresión que hay una cierta lasitud en este tema, como vamos a dejarlo morir, lo privatizamos y arreando, porque es que yo creo que lo que se está buscando es, de alguna forma, es una privatización del servicio, cuando realmente la garantía del mejor examen siempre digo que va a ser de un funcionario público, porque le da igual, el resultado le importa, evidentemente, porque quiere que la gente saque su carnet, cuesta mucho trabajo, mucho dinero, es una herramienta actual de trabajo, pero evidentemente la garantía de justicia va a ser siempre de un funcionario público.
Faltan examinadores, como estamos hablando con Manuel. Eva, ¿pero faltan también profesores de autoescuela?
También, sí. También se están sacando más cursos y está habiendo más afluencia, se nota más movimiento, pero ha habido unos años que no han salido cursos de profesores, con lo cual hay carencia, hay bastante. Y también creo que va más, pues un poco por lo que bien ha explicado, tema de sueldos, tema de tipo de trabajo. Las administraciones públicas se llevan muchísimos profesores de autoescuela, cada vez que sacan una oposición, pues se van a los sectores de la MT, de examinadores de tráfico, parque móvil. Entonces, en los últimos años han salido muchas oposiciones, estas oposiciones se han llevado profesores de autoescuela y no se han repuesto. En los cursos también cada vez salen menos, entonces profesores de autoescuela también es un tema que bueno, da bastante dolor de cabeza. De hecho, yo doblo turno muchos días porque intentar sacar a la gente, pero es a veces absolutas palizas.
Oye, ¿cómo va Guillermo? Para acabar ya, ¿cómo lleva este sí. ratito con la radio en directo?
Muy bien, aquí, escuchando.
Tranquilo, ¿no? Tranquilo.
Sí, tranquilo.
Guillermo, ¿esperas sacar el carnet antes del mes de agosto, que te puedas presentar en julio, como decía Eva?
Pues sería lo suyo, sí.
Sería lo suyo. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que te puedas presentar, que es lo importante, que consigáis fecha, porque como estamos diciendo, con todos estos problemas, la falta sobre todo de examinadores y la falta también puntual de profesores de autoescuela, la realidad es que se están produciendo muchos retrasos y hay chavales que tienen que esperar cuatro, bueno, chavales, y no tan chavales, ¿no? Gente, en definitiva, que se quiere
no
sacar.
Tan chavales, sí.
Eso
como
es,
yo.
Porque
hay que darle una vuelta al sector.
Sí, eso es. Guillermo, que tiene 33 años y que se está sacando el carnet de conducir. Lo normal es sacárselo cuando uno es joven, pero oye, por el motivo que sea, mucha gente no puede con 18, con 20 o con 22 y se lo saca un poquito más adelante. El caso es que hay mucha demora a la hora de sacarse el carnet de conducir. Esperas que pueden llegar hasta los 6 o 7 meses. Así que, como decíamos, planificación. Guillermo, gracias. Que vaya bien en ese examen práctico.
Gracias.
Que apruebes.
Bueno,
sin nervios, ¿eh? Tú tranquilico.
Estoy tranquilo, ¿eh? Yo soy tranquilo.
Que vaya bien. Eva, muchísimas gracias también por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y lo mismo a Manuel Santiago, que es examinador y coordinador nacional del CESIF en tráfico. Gracias, Manuel.
Un placer. Buenas
gracias,
tardes.
Manuel. Bueno, y nuestro compañero Íñigo Palomar, que también va subido a ese coche para contarnos lo que está pasando con los exámenes del carnet de conducir. Gracias, Íñigo.
Hasta luego, Pilar, yo aquí agarrado, ¿eh?
Hombre,
Guillermo, aquí agarrado.
Guillermo va controlando la situación y tienes a Eva. No le metas más presión al chiquillo.
Sin miedo. Aquí sí vienes sin miedo.
Hasta luego, compañeros.
Que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Seguro que muchos ahora, escuchando a Guillermo, que está con las clases prácticas del carnet de conducir, le ha venido a la memoria ese momento en el que él o ella también se tuvo que examinar. Pues también queremos recordar con vosotros ese momento en el que aprendiste a nadar. ¿Cómo fue? ¿Fue tu padre, tu madre quien te enseñó a nadar? ¿Una amiga? ¿Un socorrista con paciencia? ¿Un profesor de natación? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Esa primera experiencia en el agua, ¿cómo fue? Pues mira, vamos a escuchar, Pilar, a Eva de Gijón.
Buenas tardes, gente. Pues yo aprendí a nadar en un cursillo con, creo que eran 14 años, un cursillo que hice en Gijón en junio a las 10 de la mañana. Os podéis imaginar la temperatura que hacía, que de veraniega no tenía nada y de hecho varios días estábamos haciendo el cursillo y nos estaba lloviendo encima. Comenzamos el cursillo mi hermana mayor, mi madre y yo, y lo terminé solo yo. Me costó, pero aprendí a nadar, sí. Buenas tardes, gente.
Solo ella en todo el cursillo. Se quedó solo ella.
Clases particulares.
Qué valiente
para ella.
Oye, encima de lo mal que se pasa, que tengas lluvia en junio a las 10 de la mañana, pues imagínate, mucho peor, ¿no? Pero ahí estaba Eva y al final aprendió a nadar. Bueno, cuéntanos cómo aprendiste tú en el 607-15-06-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que has hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Venga, Luis, que es para hoy.
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puedo lograr.
Enemigo a las puertas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Búscalo más, Vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos a 2 días de que comience el verano, la temporada de playa y piscina. Y ojo que un estudio de 2024 aseguraba que 2 de cada 3 personas en España no saben nadar. Hablamos de hacerlo bien, de nadar correctamente. Y sufrimos demasiados ahogamientos como para pasar el dato por alto. De hecho, hay mucha gente que tiene miedo a meterse en el agua. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra nadar para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Bueno, hoy un tema, no voy a avanzar nada, pero que a ti te toca de cerca. Abro comillas. Dicho de una persona o de un animal, trasladarse en el agua ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo. Eso dice la RAE sobre lo que es nadar. Pero, ¿qué es realmente, como tú has dicho, saber nadar? Tú, Pilar, sé que nada bien porque cuenta el personal, recuerda a la gente que tú... Tienes una trayectoria.
Tengo un pasado. Mi primer trabajo no tenía nada que ver con el mundo del periodismo, no. Mi primer trabajo con 18 años precisamente fue de socorrista y monitora de natación. Cuidado. ¿Qué te parece?
La Pamela Anderson de...
Hombre, sí, cuidado. Venida pero menos, guapa. También te digo, ¿eh?
No, claro.
Bastante menos exuberante, no, bastante claro, menos llamativa, porque sí es verdad que en el ideario están los vigilantes de la playa. Yo trabajé en piscinas, ¿eh? Las playas me dan mucho respeto, es otro nivel. Y te puedo asegurar que los socorristas de piscina, nada que ver con el glamour y la sofisticación que veíamos en la tele.
Nada que ver. ¿También?
No, teníamos que ir con uniforme, pantalón con corto uniforme, y camiseta, fíjate, que no nos podíamos quitar en ningún momento, teníamos que estar siempre identificados, era piscina municipal.
Fíjate. Bueno, yo tuve profe, no tuve profesora como tú, tuve profe, y eso que en los años 70, cuando yo aprendí, la inmensa mayoría en España no sabía nadar. Bueno, hasta había una canción de Mickey Los Tonis.
Es una pena, no sé nadar. Tengo que aprender, me puedo aburrir sin un amor. Es una...
Curioso, ¿eh? Curioso.
Sí, no conocía la canción.
Bueno, para que veas, sorpresas que te traigo. Bueno, ¿se puede aprender a nadar a cualquier edad? Cara, es la pregunta. ¿Y quitar el miedo al agua, ese miedo?
Pues para saberlo tenemos hoy en la tarde a Patricia Solas, directora de Bahía Madrid, que se encarga de gestionar un equipo de monitores y también coordinadores. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad que todavía hay gente en España, mucha gente que no sabe nadar?
Pues hay mucha gente que no sabe nadar y que viene hasta con vergüenza a la piscina y diciendo, es que no sé nadar. Y yo les digo, pues que si no, ¿qué haríamos nosotros aquí si supiesen todos nadar? Entonces vienen de todas las edades, desde los más chiquititos, que son los más habitual, pero hay gente muy mayor que le gusta el agua, la ve desde fuera, quisiera disfrutarla, pero no sabe nadar y les da muchísimo miedo.
Es interesante lo que dices porque hay una especie como de vergüenza de confesar que no se sabe nadar cuando en realidad pues no aprendes nadando, aunque dentro de la tripa de la mamá estamos...
Estamos flotando,
pero bueno, siendo un país con tanta costa, a alguien le puede sorprender los datos, pero hay quien cree que sabe nadar, ¿verdad? Y lo que hace Patricia es flotar y poco más.
Sí, Sí, porque claro, es lo que habéis dicho, una cosa es manejarse en el agua como para flotar y voy de aquí a allá y me defiendo, y otra cosa es nadar, lo que entendemos por nadar, pues los cuatro estilos que siempre son los que conocemos, corol, espalda, braza, mariposa.
Bueno, la mariposa, que ya son palabras mayores, Patricia. Uf. Lo que cuesta, ¿eh? Aprender a nadar a mariposa.
Yo
mucha
hago como
técnica,
libélula, pero dentro
mucha
todavía.
Mucha técnica y mucha fuerza también. Oye, Patricia, cuando decimos que todavía hay mucha gente en España que no sabe nadar, principalmente es gente mayor, porque los niños ahora sí que tienen muchas facilidades desde pequeñitos y en los colegios hay convenios también con las piscinas para que den clases de natación.
A ver, los niños pequeños, incluso ahora con la matronatación, que se les enseña desde bebés a estar en el agua, es muy complicado que un pequeño no sepa nadar, que se lo sigue habiendo, ¿eh? Hay niños que vienen con 9 años, con 10 años, que no saben nadar, ¿y sabes por qué?
Por el miedo al agua, seguramente.
Porque tienen miedo al agua y sus padres no han querido forzarles. Y es peor cuanto más mayores son, porque lo que nos pasa de adultos es que el miedo, que antes era racional, se vuelve irracional.
Mira, fíjate, hace un rato, hablando con un amigo, le he dicho, mira, voy a tratar este tema con Pilar García Muñiz en la tarde, y me dice, pues sabes que yo cogí pánico a nadar por culpa de mis hermanos, que me tiraron al agua cuando tenía 7 años con aquella famosa frase de así aprendes a nadar, que nos ha traumatizado a muchos, ¿verdad?
Sí, bueno, todavía ya es muy raro, ¿vale? Pero hace muchos años, que nosotros llevamos 30, fracción de 30 años en la escuela de natación, antes venía gente diciendo, pero ¿qué método usáis? ¿El de tirar a los niños al agua? Y yo les miraba y digo, es que eso no es método. Eso lo ha, en algún momento determinado lo han llamado método, pero eso es tirar a los niños al agua y a ver si se salvan. Pero eso no es un método, eso es salvaje. Porque si no tienes miedo, pues al final saldrás, pero como tengas miedo y hayas tragado agua, eso es más complicado de quitar, el miedo es muy complicado.
¿Cómo se puede lograr superar ese miedo, ese pánico en algunos casos, Patricia?
Pues el miedo viene por el desconocimiento y porque crees que no puedes. ¿Y qué es lo que hace falta ante eso? Confianza, mucha, mucha confianza, no solo en el centro, sino en el monitor que tienes delante y en la persona que tienes delante. Para eso los monitores ahora mismo psicológicamente también tienen que estar muy pendientes de esos miedos cuando existen.
Siempre se dice que el que no sabe nadar no se va a ahogar. Es decir, el mayor peligro está entre la gente que se cree que nada mejor de lo que realmente nada.
Pues a ver, el problema de ahí no radica en la playa. Yo creo que ahí puede ser el mayor problema en la playa por el tema de las corrientes, de que me voy muy lejos y luego no puedo volver, me da un calambre y me hundo, quiero salvar a otra persona y la otra persona, como ve en mí la salvación, me hunde y yo me hundo con él. O sea, los socorristas tienen una formación y tú lo tienes que saber mejor que ninguno. Tiene una formación y es, ostras, es que es, yo sé que cuando voy a salvar a alguien, estoy donde se va a agarrar. Hay que tener mucho cuidado porque te pueden hundir con ellos.
Sí, bueno, de hecho, cuando tú haces el curso de socorrismo hay una prueba que se llama presas y zafaduras y consiste en eso, en zafarte, ¿no? De alguien que se está ahogando y que se está agarrando a ti, principalmente al cuello. Y te enseñan técnicas para poder liberarte.
Sí, efectivamente. Entonces, quizás el gran error de la gente que cree que sabe nadar es querer hacer más de lo que pueden. Es ir a salvar a alguien, y pueden terminar los dos ahogados, el irme más lejos y en las corrientes en el mar. Que tú crees que puedes y cuando te agobias, luego no puedes volver porque te está arrastrando hacia el fondo. Hay unas técnicas para volver a la orilla en diagonales, todo eso hay que saberlo. Y luego los calambres, que también parece una tontería, pero los calambres en los gemelos, no tienes forma física suficiente, te da uno en el gemelo y yo no sé si os ha dado alguna vez alguno, pero te dejan medio paralizado o eres capaz de mantener la calma y flotar como los del waterpolo, ¿sabes? Estos que se manejan, se quedan así flotando y sabes mantenerte así o también puedes tener un buen susto.
Pues Patricia Solas, directora de Bahía Madrid, que se encarga de gestionar un equipo de monitores y coordinadores. Patricia, gracias por estar con nosotros y por recordarnos todas estas cuestiones tan importantes en esta época de verano y que todos nos ponemos a remojo. Gracias, Patricia, muy amable.
Gracias a vosotros, un abrazo muy grande.
Otro para ti.
Un abrazo. Mira que yo te estoy imaginando ahora, querida Pilar, vestida con el trajecito ese.
Pues yo ya no me veo, esto hace muchos años. Yo, ¿sabes que para poder trabajar, no, aunque tengo la titulación, no podría trabajar porque tengo que pasar un reciclaje? En el caso del socorrismo se pasaba entonces, cuando yo me lo saqué con 18 años, se pasaba durante cada 3 años y yo lo estuve pasando durante un periodo de tiempo. Ahora hace muchos años que no paso ese reciclaje. Es más, te diría que si me hacen ahora las pruebas, Creo que pues, no lo paso.
Yo te digo una cosa, a tu lado me sentiría seguro en el agua, ya te digo, eso sí.
Casi mejor fuera, tomando algo, que te invito. Gracias, don Uriarte, un abrazo.
Un beso.
Lo destacábamos al inicio de este programa. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido toda la agenda que tenía prevista y, como te estamos contando aquí en COPE, por primera vez su círculo más cercano piensa que el futuro de la legislatura podría estar en el aire. Vamos, que eso de llegar a 2027, como dijo en su rueda de prensa el presidente del gobierno, lo ven realmente complicado en este momento. ¿Quién sabe lo que puede pasar en los próximos días? Pero lo que sabemos es lo que ya ha pasado. Ese informe de la UCO, la dimisión de Santos Cerdán, esa petición de perdón de Pedro Sánchez, la bronca en el Congreso de los Diputados en la sesión de control de ayer miércoles, te lo hemos contado aquí en este programa, pero tengo un compañero convencido de que no hemos prestado atención a lo realmente importante que se me han pasado realmente como todas las semanas, pues también en esta ocasión unas cuantas cosillas. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar. Esa sección en la que repasamos la otra realidad de la semana, esos sonidos que tenían que haber sonado en este programa y que no lo hicieron. Oh, ¡qué temazo, por favor, Rosa! Temazo.
Pero es una versión máquina, pero, ¿no?
Claro, la versión máquina que se hizo viral de Rafaela Carrà, y luego hicieron esta versión máquina que se hizo viral con todo el tema de Pedro Sánchez y cuando volvió a ganar las elecciones. Mira, pa. Pedro. Claro, tú conocías la clásica, ¿no?
Claro.
La clásica.
Yo soy una clásica.
Ahora, lo que se mueve en redes es esta. Bueno, cosas que tenían que haber sonado en el programa y que no lo hicieron, con un protagonismo absoluto, lo escuchamos de Pedro Sánchez. Se han hecho memes, se han hecho canciones, montajes con inteligencia artificial. Por ejemplo, en este que vamos a ver, en el vídeo se le ve a él, a Pedro Sánchez, moviendo la boca como si cantase esta canción. En Ferraz hacen este vídeo, en el escenario de esa rueda de prensa.
Pido perdón por haber confiado en ellos. Pido perdón, pero yo no voy a dimitir. Pido perdón por esos pucherazos.
Se le va a ir moviendo la boca en la rueda de prensa.
Y la voz como la de Pablo Alborán, ¿no?
Eso.
Te pido perdón a sabiendas de mi corazón.
Bueno, es Antonio Orozco, devuélveme la vida. Antonio Orozco.
¿Es Antonio Orozco?
Bueno, la voz parece Pablo Alborán, pero la canción es la de Antonio Orozco.
Ahora sí que lo veo.
Que dimita a tu padre, mira.
Que dimita a tu madre. De que yo despegue el culo del sillón.
Es un tema.
Escucha que dimita tu padre.
Es verdad que la voz parece la de Pablo Alborán.
A mí me parecía Pablo Alborán. No lo había escuchado y me parecía. Y no había reconocido además que era la canción súper conocida, efectivamente, de Antonio Orozco.
Sí.
Bueno, pues las cosas que están circulando estos días por internet a través de las redes sociales con inteligencia artificial y que yo no he sabido ver. Muchos vídeos, muchos memes, sobre todo a raíz de dos ruedas de prensa que ha dado el presidente del gobierno.
Sí, las dos que dio desde que se conoció el informe de la UCO, primero en la que pidió perdón, luego en la que dejó una frase para la historia. Son las 5 y no he comido. Claro, tú no sé si te acuerdas de aquel vídeo de hace unos años en el que secuestraban a la tía de un hombre.
Sí.
Y él se quejaba de que no le había puesto su tía la comida encima de la mesa.
La mujer secuestrada en el banco.
Y, pero no lo había puesto
rehén,
a comer.
Pero y él sin comida en el plato.
Que me quedo sin comer, decía, ¿no?
Ah, un señor que perfectamente, con años de sobra, que debería estar haciéndose la comida él solito desde hace muchos años.
Oye, pues el meme, claro, entre la frase de Pedro Sánchez y esta escena, pues ya estaba hecho.
Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante, me gustaría acabar con ello, ¿no?
Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí. Que me quedo sin comer.
Tienes, claro, que me quedo sin comer. Ya es un clásico, ¿no? Ya es un clásico de los
memes.
Lo que
está dando de sí, la frase de Pedro Sánchez. Son las 5 y aún no he comido.
A ver. ¿A quién se le ocurre? Pilar, acabar la rueda de prensa con solo las 5 y no he comido.
Sobre todo cuando has tenido desde las 12 del mediodía a todos los periodistas pendientes.
Sin comer y sin comer.
Pendientes de tu rueda de prensa ya, y sin comer porque no se podían mover de Ferraz porque ninguno sabía la hora concreta a la que ibas a salir.
Telita, bueno,
no
claro.
No fue afortunada la frase, no, ni mucho menos.
Bueno, claro, y a raíz de esto de son las 5 y no he comido, pues también hay canciones, ¿no? Esta que vamos a escuchar tiene mérito. Es original, son dos tíos, uno toca el piano y el otro canta la canción. Es bueno, en este caso basada en la canción de Rosana, de la mítica Rosana. Es buenísima, mira.
Bueno, son las 5, no he comido.
Las 5 y sin comer. No hay derecho, Pedro. Come algo.
Si tú no estás aquí, de Rosana.
Tú tienes que estar bien.
Los meconios se llaman.
Y todo lo demás es secundario. Sé que lo estás pasando mal. Estás nervioso, es normal.
Es uno de los vídeos que está circulando por redes sociales a saco durante
si
estos días.
Ahora debes de marchar. España va a entender por qué te vas.
Mira lo que dicen ahora, mira, mira.
Sí, ¿no?
Si te tienes que ir, Pedro, de verdad, si lo estás pasando mal. Vete.
Que no hay problema.
Vamos a entender. O sea, toda España lo va a entender.
No pasa nada. Vete.
La toma por.
Qué grandes los dos.
Oye, cantan bien, ¿eh? Los que se ponen a hacer estas cosas.
Cantan muy bien. Y lo de, bueno, esta canción mítica de Rosana, ¿no? De si tú no estás aquí. Bueno, el caso es que hay otra canción que también me ha encantado. La intérprete se llama Charito. No sé si sabes todo el tema de las charos.
No.
De lo que se mueve por eso.
No.
Bueno, es que se ha convertido en una broma recurrente, sobre todo entre los grupos de derechas. Y es que se dice que Sánchez sigue en Moncloa, en el poder, porque está sostenido por un tipo de mujer que suele tener más de 60 años, de vida acomodada, a veces funcionaria en muchos casos, a la que denominan charo, estos grupos. Por eso se dice que vivimos en una charocracia, que esta época de la historia es el charolítico, ¿no? Bueno, el caso es que las charos, que a veces incluso hacen la broma y dicen Charo Chárez, como que si la apellidase de Chárez, ¿no? Bueno, el caso es que las charos son esas mujeres que defienden a Sánchez pase lo que pase. Pues Charito, que es una parodia, que es como se llama este que vamos a escuchar ahora, canta esta canción defendiendo a Sánchez después del informe de la UCO.
Encima que sales y lo dejas todo clarito. Te tienen currando, te explotan sin comer a las 5. Tan delgadito que hasta te queda grande el traje.
Te queda grande el traje.
Tan triste que no lo oculta ni un kilo de maquillaje.
Mira ahora.
Tu número 2 y tu número 3. Tu asesor, tu hermano y tu
Charito, ¿no? Que es fan de Pedro Sánchez.
Bueno, pues estamos recordando ahora en la tarde todos esos sonidos que deja también la actualidad, pero que no suelen tener mucho hueco en las noticias. Nosotros sí abrimos un huequito aquí, una ventana para que Israel Remuñán todas las semanas nos traiga pues esas cosas que tengo que reconocer que no he sabido ver.
Sí, cosas que demuestran que la realidad a veces supera la ficción. Bueno, a ver, es que hemos conocido que uno de los discos duros incautados por la UCO en el registro de la Casa de Ábalos, el último, intentó llevárselo escondido en los pantalones una exactriz porno que estaba con él.
Una amiga de Ábalos.
Si esto no es de peli de Torrente.
Anaís. Como Anaís. La colonia. Tú eres muy joven, ¿no te acuerdas de aquello de Anaís?
No me
era
acuerdo.
Era Cacharel, ¿no? Sí, de Cacharel.
No me acuerdo, pero bueno, está bien saber. Oye, qué cultura.
Hombre,
aquí
hombre, una cultura aquí popular.
Estás infravalorada, sin duda. Bueno, el caso es que llevaba esta mujer escondida en los pantalones ese disco duro, y si esto no es de peli de Torrente, yo ya no sé. Mira lo que ha dicho, por cierto, Santiago Segura, de todo esto.
No se me puede ocurrir nada más loco que los periódicos por la mañana. Yo me levantaba por la mañana, leía el periódico y digo, no puede ser. O sea, cosas que decía, digo, joder, esto está casi pasando, ¿no? Siempre dicen que la realidad supera la ficción, y es verdad, o sea, no, siempre te quedas corto, es muy difícil. En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la sociedad te supera. O sea, llevo 4 años pensando en esta película, en Torrente Presidente. Yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida.
Qué bueno, me hace gracia porque un usuario en X decía que la próxima película de Torrente va a ser un documental al lado de todo lo que está pasando en la realidad.
Pasar,
va a aparecer un documental.
Con declaraciones reales e imágenes reales también. Bueno, ojo, porque no solo da para peli de Torrente, también se ha vuelto a hablar estos días mucho del momento aquel, ¿te acuerdas? En el que Ábalos salió a defenderse en rueda de prensa después justo de que el PSOE le expulsase del grupo parlamentario y tuviese que ir al grupo mixto, Ábalos.
Pues decía que estaba solo, sí. Y no tenía secretaria.
Sí. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Bueno, si le pones la banda sonora de Batman, del
Seguro
Caballero Oscuro,
miedo.
flipas, mira.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
A
detrás,
nadie.
Ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Impresionante. Es que es impresionante.
Suena como épico, ¿no?
Es como un héroe.
Lo tengo que hacer solo. Me tengo que defender solo.
Un antihéroe, podríamos decir que es, ¿no?
Bueno, el caso es que Ábalos sigue sin renunciar a su acta de diputado. Tampoco dimite María Chivite. Pedro Sánchez pide perdón, pero tampoco asume responsabilidades. Oye, qué difícil lo que cuesta dimitir en España, Isra.
¿Dimitir? Pero si aquí en España dimitir es un hombre ruso solamente. Habría que compararlo con otros países. Y es que estos días se ha hablado mucho, Pilar, de un caso que sucedió en Suecia en el año 1995, el de Mona Sahlin, del Partido Socialdemócrata, socialista también. Bueno, dimitió en 1995 tras utilizar fondos públicos para gastos personales. Claro, ¿qué eran esos gastos personales? Pues 2 barras de chocolate Toblerone y un vestido barato. O sea, gastó 35,12 euros de dinero público.
Pues sí que era barato el vestido, ¿eh?
Sí. Iba a decir una marca, pero no lo voy a decir para no faltar al respeto. Sería de esa marca. El caso es que 35,12 euros, este incidente, conocido como el Toblerone-Farren, ahí en Suecia, provocó una crisis política tremenda. Y lo obligaron a dimitir. Dimitió esta mujer por esos 35 euros de dinero público. 10 años después, en 2005, a Sahlin, a esta socialista, le pidieron que volviese a la política, que volviese a dar la cara. Regresó nuevamente y se puso como líder del Partido Socialista y su regreso fue respaldado por todo el mundo porque fue un ejemplo, ¿no? Dimitir por esos 35. ¿Aquí quién dimite?
A ver, aquí no dimite nadie.
No dimite
y es
tanto.
Que en cualquier, estoy convencida, que en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, por la mitad de lo que tiene ahora mismo encima el presidente del gobierno aquí en España, ya se habría dimitido. Bueno, pues este Toblerone Affären, que llama bastante la atención, al margen de este, ¿tienes alguna otra noticia, al margen de todo esto, que no sea política?
Bueno, tengo una. Vámonos a Sevilla. Baila sevillanas,
hombre.
La gente no lo está viendo, pero Pilar.
Hombre, yo di clases aquí.
Manita arriba, manita abajo.
Tores de Ipali que me ponían a mí para aprender las sevillanas con ese arte que me caracteriza.
Bueno, noticia de hace unos días. La Guardia Civil ha detenido a una persona tras un control de transporte de animales de la policía local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Escucha, porque la policía ve a estos, ¿no? Que vienen en un coche, entienden que llevaba 2 caballos en un remolque que no era adecuado, que podían multarle por el remolque de los caballos. El caso es que paran el coche, ¿no? Piden la documentación a 5 ocupantes que iban apretados ahí. Bueno, ven que el conductor no tenía permiso de conducir en regla, ¿vale? Seguimos. 3 de los 5 ocupantes estaban en situación irregular y el quinto estaba en busca y captura.
Madre
por
mía.
Tráfico de drogas.
Poco nos pasa. Poco nos pasa. Esto es como el chiste.
Ese quinto es el detenido, claro, es el que está en busca y captura. Porque luego los caballos no iban mal en el remolque. El caso es que paran por los caballos y ahí detienen a todo el mundo. Bueno, se bufa a todo el mundo menos los caballos. Lo que tiene.
Bueno, pues cosas. Las cosas que no he sabido ver y que menos mal que tengo por aquí a este compañero Israel Rey Muñán, que viene con todas estas cuestiones, memes, canciones y demás, pues que también han sido noticia. Let's move and get it. Pues Pues avanza la tarde, estamos ya en las 5 y 53 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y os escuchamos ahora vosotros a los oyentes. Os estamos preguntando quién os enseñó a nadar, quién fue, vuestros abuelos, vuestros padres, algún amigo, algún tío, un socorrista, paciente, un profesor de natación, porque hombre, lo normal también es ir a clases de natación, ¿no? ¿Y cómo os lleváis con el agua? Porque hay gente, oye, que ni con clases, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que esto de meterse en el agua y lo de no hacer pie... no lo pueden soportar.
Claro, aquí estamos el día y la noche. Yo, que soy de esas, y Pilar, que fue socorrista en su juventud. Entonces, claro.
Hay coñita con esto, ¿eh?
Menuda de hecho, hay un oyente que me está diciendo que desde que hemos hablado de que tú has sido socorrista, no se quita de la cabeza la sintonía, la música de los vigilantes de la playa.
No, no, pues ya lo acabo de decir. Se lo acabo de decir a John Uriarte, que aquí hay que desmitificar, ¿eh? Los socorristas así con glamour y sex appeal era en la serie.
Ya.
El resto, pues hacíamos lo que podíamos y además teníamos que llevar el uniforme. No nos lo podíamos quitar. Pantalón corto y manga corta, que luego no sabes el moreno agromán que llevábamos,
claro,
con la marca.
No tiene nada que ver con lo que nos pone en la
nada
tele.
Nada que ver con la tele.
Efectivamente.
Muy poco glamour.
Muy poco glamour. Bueno, a mí me gusta el agua lo justito, me da mucho respeto. En el mar no te creas que estoy muy confiada. Yo soy un poco así como Chris.
Yo aprendí a nadar con 14 años porque siempre me ha dado mucho miedo el agua. Y al final en el colegio nos lo pusieron como asignatura y entonces no me quedó más remedio que aprender. Es que me da miedo el agua. No pienso más que me puede morder un bicho. En el pantano hay peces gigantes. En el mar también hay peces. Entonces es como, uff, si me pongo a remojo es en una piscina y tampoco muy confiada. Un saludo, gente, gente.
A remojo en una piscina y poco más. Bueno, fíjate lo que tiene que ser aprender a nadar en un río con lo fresquita que está el agua. Virgen Santa.
Buenas tardes. A mí me enseñó mi padre a nadar en Cuenca, río Júcar, Piedra del Caballo. Entonces bajaba un agua tremenda, un caudal exuberante, daba gusto de críos, cubría muchísimo, me tiraba y después se tiraba él a por mí. Así era el aprender a nadar, que muchas veces sacaba la cabeza y decía, madre mía, porque estaba el agua muy, muy, muy fría y había que sacar la cabeza para respirar. No había más remedio. Hasta luego, gente, gente.
Imagínate con lo frío que estás en agua, que no puedes ni respirar y luego no puedes mover ni las piernas porque te cortas la circulación el agua tan fría, ¿eh?
Hombre, totalmente. Y decía yo hace un momento, hombre, lo normal es aprender en clases de natación. Sí, sí. Aquí te empujaban y venga,
hombre,
a flote.
Al agua y además es que tu padre se quedaba arriba, te tiraba y dice, bueno...
Bueno, ¿cómo aprendiste nada? Recuerdos del agua y sí, con el agua.
En el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos del skincare, la moda, ojo, qué riesgo de que los niños y las niñas se den cremas, pues eso, durante la infancia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.